Bueno, buenas tardes. Siempre es bueno desafiar a la tentación de la siesta. No he saludado a casi nadie, así que aprovecho la oportunidad. Llegamos tarde con Fernando. Lo primero que quiero agradecer es la oportunidad de participar en esta actividad. Lo segundo es... Es fácil para un ministro de Agricultura hablar después de un ministro de Economía que se autodefinió fisiócrata. Yendo al tema, a lo largo de la presentación a mí me gustaría honrar esa costumbre que tengo de anotar y contestar. Tocar el tema de la maldición de Mills, que creo que la tocó Fernando, pero vamos a ver cuál es la visión desde otra perspectiva. La enfermedad holandesa, el problema del daño ambiental, el amigo Prebisch, que en el Uruguay hizo unos estragos brutales en la década del 50, 60 y 70. Y por último, un amigo, Jeffrey Sachs, con el cual quiero terminar porque creo que el desafío que Uruguay tiene para insertarse en el mundo es enfrentar los dos paradigmas que Jeffrey publica en un libro muy bueno, si no lo leyeron, se llama Economía de un planeta abarrotado. Recursos naturales en Uruguay, oportunidad, amenaza. Porque en esos términos nos tenemos que plantear el desafío dada la situación en la que estamos hoy. Veamos brevemente, Fernando planteaba los cambios que ha tenido la economía y la economía agropecuaria en los últimos años, están clarísimos. Ustedes ven la evolución del Producto Bruto Interno y la evolución del Producto Bruto Agropecuario, con un crecimiento en los últimos 7 años a un promedio del 4,1% el PBI y al 4,6% el PBI agropecuario. Es notorio, la gráfica amarilla es el agrícola, es notorio que lo que más creció es la agricultura, sobre todo oleaginosos y cereales, pero también creció la parte pecuaria y en los últimos años creció más. El Uruguay históricamente estuvo estancado en una productividad de 69, 70 kilos de carne por hectárea. Este año vamos a andar en el eje de los 97 o 100 kilos de carne por hectárea, no teniendo en el sistema productivo de carne 1,5 millones de las mejores hectáreas desde el punto de vista productivo que están destinadas prácticamente a la agricultura continua. Este proceso tan dinámico ha llevado a un gran dinamismo en el precio de la tierra, y ustedes ven la gráfica de abajo, no sé si la ven, pero en realidad en paralelo con el aumento del PBI agropecuario aumenta el valor de la tierra se multiplicó por prácticamente 6 veces su valor en los últimos 5 años. Los buenos fundamentos desde el punto de vista económico que sostienen lo que nosotros pensamos tiene el modelo de crecimiento económico del agro uruguayo tienen un buen fundamento, un buen componente justamente en el aumento del valor de la tierra. El aumento del valor de la tierra obliga a la generación de una renta más alta y por lo tanto obliga a la incorporación tecnológica, a los cambios organizacionales, a los cambios de forma de producir, a la incorporación de tecnologías modernas, a la utilización de instrumentos de transferencia de riesgos y a la utilización de instrumentos modernos de comercialización. Obviamente, lo que hay que ver además es cómo evolucionó la importancia relativa de las exportaciones del Uruguay en términos de ser intensivo o no intensivo en el uso de recursos naturales, por ir al tema con que nos desafía la presentación. En el año 85, el 58% del valor exportado era intensivo en recursos naturales. En el 2007, el 77% es intensivo en recursos naturales. En realidad, la economía del Uruguay está basada en recursos naturales. El turismo es la explotación de nuestros recursos naturales. El crecimiento de la agricultura también lo es. De manera de que, vamos a ver más adelante, uno de nuestros desafíos es mantener un sistema que sea sostenible en términos de conservación de los recursos naturales. De lo contrario, lo que estaríamos asistiendo es a una hoguera hecha con pinocha de pino y no con una buena madera que nos dé una buena brasa. Para que nuestro crecimiento sea sostenible, el elemento clave es la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. La otra diferencia con la historia, el Uruguay salió de su crónico y endémico nivel de inversión del 11 o del 12% sobre el PBI. Hoy estamos en niveles del 20 o del 21%. Eso ha estado dado, asociado a una inversión fuerte en el sector agropecuario, y buena parte de esa inversión ha sido inversión extranjera directa. Eso nos lleva a una situación donde las exportaciones agropecuarias, que son el 70% de las exportaciones de este país, yo siempre le tomo el pelo a mi amigo el ministro de Industria, porque le digo, si yo te saco el agro te quedas sin industria, porque el 57% de la industria nacional es agroindustria. De manera que cuando juntamos producción agropecuaria más producción agroindustrial más servicios conexos, estamos superando el 23 o el 24% del PBI que está vinculado a la producción agropecuaria y que está vinculado a una producción que es intensiva en recursos naturales. En esa gráfica en realidad no se ve, pero lo que está a la izquierda son granos, enseguida carne, lo tercero es lácteos. En el orden de granos y carne, entre el 32 y el 35% de las exportaciones. Con una particularidad, el Uruguay es un país de 3 millones y medio de habitantes, con 210 o 220 mil personas que viven en el interior, con 57 mil empresas agropecuarias, de las cuales dos terceras partes son agricultores familiares, es decir, son agricultores pequeños o medianos, que explotan algo así como el 17% de la tierra. O sea, ese 60 y pico por ciento de los productores explota el 17% de la tierra y tiene el 21% del PBI agropecuario. Obviamente que uno de los desafíos que enfrenta esto es justamente el de la inclusión y el de la equidad. Como bien decía Fernando, una economía que está basada fuertemente en la utilización de recursos naturales y recursos naturales que no están distribuidos en la misma proporción en el resto de la población, nos enfrenta dos desafíos. Un desafío que es cómo equilibrar la distribución de los recursos sin matar la gallina del huevo de oro a nivel general, pero el segundo es compensar o amortiguar los desfasajes que por cambios tecnológicos y empresariales tan dinámicos van desplazando a un conjunto de pequeños y medianos productores que no son capaces, a veces por asimetrías vinculadas con la escala, con la tecnología, con la localización, con la información, de poder adaptarse a ese proceso. En el escenario actual, ya yendo al tema de recursos naturales, habiendo visto que la agricultura ha sido lo más dinámico, los granos y los oleaginosos multiplicaron por 4 su producción en los últimos 7 años y por 5 su valor. Este año es el primer año en la historia del Uruguay donde las exportaciones de productos vegetales superan a la totalidad de las exportaciones de productos animales. O sea, de Hernandarias al momento que empezara el cronómetro del Bicentenario, hace 200 años, eran solo productos animales, y de nuestra historia como nación hasta ahora, la economía estuvo basada en la producción pecuaria. Este es el primer año donde la producción agrícola supera a la producción pecuaria. Esta intensificación de la agricultura se ha dado en los últimos años, no solamente con un aumento del área, sino con el aumento de la intensidad. Ustedes ven ahí que hay 1.6 cultivos por hectárea promedio. Eso quiere decir que al menos el 60% de la superficie dedicada a la agricultura tiene 2 cultivos por año. Lo que está a la izquierda es el mapa, yo no traje el marcador, pero lo que está a la izquierda es el mapa que muestra los niveles de erosión, ¿no? Nuestro principal problema ambiental en el Uruguay y nuestra espada de Damocles en la sostenibilidad de nuestro sistema productivo pasa por el tema de la erosión y de la erosión hídrica. La erosión hídrica en el Uruguay está directamente asociado a tener el suelo cubierto por una superficie vegetal y no tener el suelo expuesto. Lo que está en rojo son las zonas donde hay un nivel de erosión severo. Esto tiene que ver con la historia de la agricultura. Y las zonas más pobres del país, las que siguen siendo las zonas más pobres del país, el noreste de Canelones, está asociado con un deterioro irreversible del recurso suelo en la vieja época de la producción de la remolacha. Sin suelo, un país como el Uruguay, que no tiene petróleo y que no es Silicon Valley, está lejos, sin suelo es difícil que nosotros podamos tener un crecimiento virtuoso. El resto del país tiene niveles moderados o leves de erosión. El mapa que está a la derecha, lo que está en rojo, esto es potencial de degradación del suelo, que está vinculado con la erosión. Lo que está en rojo es lo que tiene más riesgo de erosionarse. ¿Qué es lo que hay que advertir acá? Históricamente nuestra agricultura estuvo acá. Hoy vemos, y lo escuchamos hasta como un mérito de la agricultura, que gracias a la modernización, gracias al aumento de la escala, a la incorporación de la agricultura moderna con los transgénicos y la resistencia al glifosato, la siembra directa, la tercerización de servicios, la tecnología de la información y la comunicación, etcétera, 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 hoy se puede hacer agricultura en cualquier parte del país. Y es común ver agricultura en algunas zonas de Tacuarembó, de Cerro Largo o de las Lomadas del Este en 33. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que si en esta zona llevamos 50 o 60 años de agricultura para tener un nivel moderado de erosión, el tiempo útil en esta zona, si hacemos agricultura de una manera inadecuada, es mucho menor. Y por lo tanto la advertencia está dada en ponernos a rueda para generar sistemas productivos que contemplen la capacidad de uso del recurso suelo. Es uno de los componentes del financiamiento que estamos negociando con el Banco Mundial, tiene que ver con eso, es decir, con recursos naturales y agua, pero básicamente conservación de suelos. En el mundo hay un modelo que es la ecuación universal de pérdida de suelo, que está validado en todas partes del mundo y está validado en Uruguay, que nos establece que que considera todas las variables que pueden incidir en un proceso de erosión, tipo de suelo, pendiente, velocidad, erosividad de la lluvia, erodibilidad del suelo. Lo que quiero decirles es que la tolerancia para Uruguay es un modelo agrícola que pierda no más de 7 toneladas de suelo por hectárea y por año. Algunos modelos de algunos suelos de la unidad Alférez en la zona este, porque esta es una zona que está de moda ahora para la agricultura, triplican los niveles de tolerancia que los modelos dan. Y esa es la razón por la cual el gobierno está disparando en este momento, en conjunto con el sector privado, un plan de uso y manejo de suelos que apunta a que los suelos se utilicen en función de la capacidad de uso que ellos tienen. No pedirle a un suelo que no tolera un sistema de agricultura continua que tenga agricultura continua. En definitiva, sustentabilidad es producir actividades económicamente viables y socialmente incluyentes, reduciendo el nivel de riesgo y protegiendo el potencial de los recursos naturales. El segundo desafío, el primero entonces, es cómo vamos a mantener nuestro crecimiento sobre la base de mantener productivos nuestros recursos naturales y poner la ciencia, la tecnología y la organización empresarial al servicio de sistemas productivos que sean sustentables. El segundo desafío tiene que ver con todo lo que está vinculado al cambio climático. Hoy está de moda y todo el mundo habla del cambio climático y todos los organismos internacionales tienen una ventanilla especial para atender el cambio climático, donde seguramente nosotros vamos a golpear. Pero la variabilidad del clima en Uruguay no es una cosa que empezó con el cambio climático. Es decir, lo que ustedes ven ahí son las tendencias de lluvias entre años en distintas localidades, Artigas, Paso de los Toros, 33, pero lo que ven así como un electrocardiograma, en realidad es la variación entre años. Es decir, en el Uruguay el clima es variable, y ahí voy al primer punto que pongo en duda con respecto al tema de la lógica de la maldición de los recursos naturales. Porque Uruguay no tiene... ni el recurso natural suelo es restrictivo por lo que planteé antes. En el Uruguay no existe el suelo de 50, 70 o 80 partes por millón de fósforo como puede existir en la pampa húmeda. No tenemos suelo de 300 milímetros de agua de almacenamiento en el perfil. Los mejores suelos agrícolas del Uruguay tienen 120, algún pedacito de San Pedro en Colonia y en Quillú tenemos 160 milímetros. Ni no tenemos las topografías que tienen los grandes valles agrícolas del mundo, y mucho menos tenemos un clima estable y mínimamente predecible para los procesos de producción agrícola. Y lo vemos con la variabilidad de las lluvias entre años. El verano pasado tuvimos un periodo de 1.200 milímetros y ahora estamos en puertas de una sequía anunciada, y el verano anterior habíamos tenido la sequía más profunda de los últimos 30 o 40 años. Esa variabilidad es un elemento a considerar en nuestros sistemas productivos. Esa variabilidad está aumentando cuando hablamos de cambio climático. Eso es lo que nos preocupa, porque hasta ahora conocemos que es variable y es así. El problema es que es lo que viene. Los que son de campaña, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los que son de campaña se han criado escuchando las cuatro grandes secas del siglo XX. La seca de 1918, la seca del 42, la seca del 63 y la seca del 88-89. Bueno, déjenme decirles, señores, que del 88-89 para acá, lo que ustedes, esto es información publicada por el INE y por el GRAS, tuvimos en el 2000, lo que está en rojo es una sequía intensa, en el 2000 tuvimos una sequía, en el 2004-2005 tuvimos otra sequía, en el 2008-2009 tuvimos la más severa de los últimos 70 años, y capaz que en el 2011, ojalá no sea así, pero hoy estamos con, según los pronósticos del IRI, Instituto de Clima y Sociedad de Colombia, la probabilidad más alta de que llueva por debajo de lo normal, jamás publicada desde que se llevan antecedentes, es la que tenemos hoy. No te pongas nervioso, ministro de Economía. En síntesis, la economía uruguaya está en un pleno proceso de transformación estructural. Tenemos un aumento del coeficiente de apertura externa, tenemos un aumento del perfil de especialización agropecuario agroindustrial intensivo en recursos naturales, tenemos un aumento de la inversión extranjera directa. La dinámica agrícola y agroindustrial es clave a nivel de la estructura de exportaciones, por lo que planteó Fernando, a nivel del efecto inductor, el efecto económico inductor sobre otros sectores de actividad económica. Recientemente se publicó un trabajo de matriz de contabilidad social, Terra y otros economistas, donde se ve claramente el impacto que tiene el valor de un ternero en el resto de la economía, cuánto derrama un producto agropecuario sobre el resto de la economía, y tiene el factor multiplicador más alto que cualquier otra actividad. Para mi sorpresa, desconocía eso. Dentro del sector agropecuario, la agricultura tiene un peso creciente, más que la producción animal en exportaciones, y se perfila una dinámica dual, pequeña producción versus grandes emprendimientos. Este es uno de los desafíos. Es decir, ¿cómo logramos? ¿Cuál es el desafío que tiene un gobierno de izquierda que tiene desafíos de distribución y equidad? No hay distribución y no hay equidad si no hay generación de riqueza. ¿Cómo mantenemos creciente la generación de riqueza? Con los paradigmas que hemos visto me parece clarísimo, pero tenemos algunas distorsiones que es necesario atender. ¿Cómo fue el crecimiento forestal? Vino de la mano una gran concentración en el uso de la tierra. ¿Cómo está haciendo el crecimiento de la agricultura? Similar. Si uno observa el número de agricultores mayores a 1000 hectáreas, la gráfica es creciente. ¿Cuál es el desafío que enfrentamos? ¿Cómo tener crecimiento en las actividades que prometen, producción de carne vacuna, producción de carne ovina y producción de lechería, sin generar tanta concentración? Hay algunos aspectos vinculados a los procesos de producción que ayudan en ese aspecto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando empecé a plantar arroz, empecé con un tractor de 70 caballos, después compré uno de 120, después compré uno de 180, después compré uno de 240 que anda con el satélite solo. En el otro campo, cuando la vaquillona se atraca, es el mismo Néstor Moraes que la tiene que ir a desatracar, y de a una, no lo puedo hacer por internet ni por satélite. La especialización de algunos procesos productivos no se puede, obviamente que hay tecnología con toros con bajo peso al parto, pero lo que quiero decir es que tenemos una oportunidad de agregar valor si somos inteligentes en integrar a ese conjunto de pequeños y medianos productores en las cadenas de valor que ya existen, que son las que tienen abiertos los mercados, que son las que tienen las fortalezas, que en un país que tiene una competitividad sistémica, que con algunas correcciones podemos permitir que esos productores se cuelguen a esas cadenas. En esa línea van algunas políticas. La estrategia, obviamente, entonces es profundizar el desarrollo agroexportador con mayor valor agregado, incluyendo a sectores de la agricultura familiar. Lo del valor agregado merece una aclaración. El valor agregado no es mejor o peor por definición. Yo puedo hacer mucho esfuerzo para agregar valor y en realidad le estoy quitando valor si lo que estoy haciendo es un proceso no competitivo. Por eso decía que con el cuento de Previs Singer tuvimos años con producciones no competitivas y no dándole importancia a aquellas producciones donde somos naturalmente competitivos. Pero ¿dónde podemos agregar valor? Cuando nosotros estamos vendiendo carne con trazabilidad, cuando nosotros estamos incorporando una tecnología de la información y la comunicación en una oreja de una vaca que nos mejora nuestra habilidad del punto de vista sanitario y que la podemos ofrecer como una ventaja del punto de vista comercial, cuando un japonés pueda ver en su computadora la foto y el paisaje de las condiciones de naturalidad donde se alimentó esa vaca, es un elemento de diferenciación. Que nosotros podamos certificar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero asociados a cada uno de nuestros productos de exportación también es un indicador de valor agregado. Por eso estamos trabajando en la huella de carbón. Que nosotros podamos tener certificaciones ambientales que permitan agregarle valor al producto en un mundo donde creo que el paradigma de los ciclos de los commodities puede, para mí es desafiante. Yo la verdad que espero como ministro de Agricultura que por lo menos en los 5 años que espero estar no se caiga el ciclo. Espero que usted se equivoque, que sigan creciendo. Y una de las razones por la que pienso que pueden seguir creciendo es porque la frontera agrícola está llegando a límites donde se está desafiando la sustentabilidad de los recursos naturales. Uno de los problemas que, sin lo cito a Sachs, a Jeffrey Sachs, que es más moderno, no quisiera discutir sobre Malthus, pero en realidad el problema está en si los niveles a donde llegó nuestra producción, la producción agrícola del mundo, es sostenible en términos de conservación de recursos naturales y sobre todo desde el punto de vista de la utilización del agua, que es el recurso tal vez más escaso que en algunas regiones agrícolas del planeta ya se está insinuando. Por lo tanto, profundizar el desarrollo agroexportador con mayor valor agregado, incluyendo los sectores de la agricultura familiar, porque ese es el desafío social que tiene esto. Es decir, a los primeros que tenemos que tratar de contemplar son aquellos productores agropecuarios que, si no hacemos nada, este crecimiento, que tiene todo lo bueno que acabo de mencionar, los desplaza. Para esto se incluyen instancias institucionales mayores. O sea, acá esta temática está siendo discutida en el gabinete productivo, es decir, un consejo de ministros donde se discuten este tipo de problemáticas, y también en el gabinete de la innovación. ¿Por qué? Porque el otro componente que tiene que alimentar este ciclo es la incorporación permanente de innovaciones tecnológicas que tiene que ver con los recursos humanos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la sostenibilidad, pero también tienen que ver con la productividad y el costo. Estos desarrollos del sector privado, o en estos desarrollos, tiene un papel clave la inversión, la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de los mercados. El sector público, ¿cómo juega? ¿Cómo nos parece a nosotros que tenemos que jugar acá? Definiendo políticas específicas de competitividad, no solo preocupándonos de los problemas de la coyuntura, que esto que en realidad es el problema de todos los días a las 7 de la mañana, pero no solo atender eso, sino también apuntar a instrumentos que modifiquen la estructura, la infraestructura, la capacitación, la innovación, el desarrollo de mercados, bienes públicos que sean imprescindibles para ese desarrollo. Le voy a dar dos ejemplos. La trazabilidad en todas partes del mundo es un bien del club. Es un conjunto de productores o de empresas que, buscando determinado nicho de mercado, desarrollan la incorporación o la adopción de una tecnología que permite hacer la trazabilidad. La estrategia de Uruguay fue otra. La estrategia de Uruguay es, acá la trazabilidad es para todos, es obligatoria y hasta ahora ha sido sostenida totalmente por parte del Estado. ¿Por qué? Nos parece que es un buen ejemplo de un bien público que no discrimina y que le permite y mantiene siempre viva la posibilidad de que aproveche las ventajas de esa tecnología el que tiene 3 vacas de la misma manera que el que tiene 3.000 vacas. El otro ejemplo tiene que ver con algo que voy a anunciar mañana cuando anunciemos el plan estratégico de... Así que si hay alguno de la prensa, por favor, no, si no quedo mal con los citricultores, que tiene que ver con una definición clara en materia de políticas de sanidad citrícola para tratar de acceder a los mercados más exigentes con variedades que en otros países son también bienes de club, que no vendrían al Uruguay las variedades de esa calidad si el Uruguay no tiene los marcos normativos que respete la propiedad del obtentor y además garantice un uso racional y prolijo de esa tecnología. Para que eso llegue al Uruguay y esté en manos de los grandes exportadores de citrus y que los grandes exportadores de citrus se lo puedan suministrar a los pequeños y medianos citricultores, que reitero, el esquema es colgados a la cadena, eso tiene que ser un bien público y para eso hay que generar algunos marcos normativos. Señores, en el daño ambiental que la agricultura, que ha tenido un crecimiento explosivo en todas las partes del mundo, está haciendo, y en el discutir el concepto de Previs y el deterioro de los términos del intercambio, están las bases que nos permiten soñar con que las condiciones que el Uruguay logró edificar en materia de sistemas productivos, marcos normativos, apertura externa, incorporación de valor agregado, en esos fundamentos está la esperanza de que no se me caiga el precio. Muchas gracias.